to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 22 de julio de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Mercedes Antesana. En la próxima media hora les invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
La Casa Blanca prepara encuentro con mandatarios centroamericanos por crisis migratoria.
Restos de las víctimas del avión derribado inician viaje de regreso a casa.
Israel identifica cuerpos de soldados muertos en enfrentamiento en Gaza.
El máximo goleador del Mundial está listo para ingresar al Real Madrid.
Shakira es la celebridad más gustada en Facebook.
A continuación estas y otras noticias. La Casa Blanca se prepara para recibir a mandatarios centroamericanos. Tenemos la información con Leonardo Bonet.
El presidente Obama recibirá la próxima semana a los mandatarios de Honduras, Guatemala y El Salvador, con quienes analizará las formas de frenar la ola de niños no acompañados que cruza la frontera estadounidense. A Josh Earnest, vocero de la mansión presidencial, se le preguntó qué persigue el encuentro.
I think it's important because it demonstrates the continued engagement in solving this problem.
Pienso que es importante porque demuestra la continua participación del presidente Obama en la solución de este problema. También demuestra nuestra disposición a coordinar con estas naciones para tratar de resolver algunas de las causas profundas de esta inmigración ilegal que estamos viendo. Earnest agregó que muchas familias están tratando de responder a un creciente sentimiento de desesperación para intentar llegar a algún oasis y alejarse de la persistente violencia en sus comunidades, y que en el encuentro presidencial se informará a los mandatarios invitados que Estados Unidos está dispuesto a implementar programas para enfrentar estos desafíos. Por otro lado, Josh Earnest informó que el presidente Obama sostuvo la tarde de este lunes una reunión con su Consejo de Seguridad Nacional. Uno de los asuntos mencionados por el vocero fue que en junio la patrulla fronteriza detuvo un promedio de 355 niños sin compañía diariamente en el Valle del Río Grande. De acuerdo con datos preliminares, las detenciones en las primeras dos semanas de julio han bajado a un promedio de 150 menores sin compañía por día. Aunque la reducción de detenciones en el número de niños no acompañados o de adultos que viajan con niños no puede atribuirse a un factor específico, creemos que la respuesta de la administración y los esfuerzos para trabajar con líderes centroamericanos a objeto de dar a conocer los peligros de la travesía y de reforzar el mensaje de que los niños detenidos serán devueltos a sus países ha contribuido con eso. El tema del ingreso ilegal de niños sin compañía por la frontera entre México y Estados Unidos está llamando la atención de todos los sectores de este país. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Mientras tanto, el gobernador de Texas, Rick Perry, anunció que enviará hasta 1,000 soldados de la Guardia Nacional durante el próximo mes a la frontera del Estado con México para combatir a criminales que, según líderes estatales republicanos, están explotando a niños y familias para que entren a Estados Unidos ilegalmente.
Perry, un fuerte crítico de la respuesta de la Casa Blanca a la crisis fronteriza, quien está considerando una segunda candidatura a la presidencia en 2016, dijo que el Estado tiene la responsabilidad de actuar después de un compromiso de palabra por parte del gobierno federal.
No voy a quedarme de brazos cruzados, dijo, mientras nuestros ciudadanos están bajo asalto y los niños pequeños de América Central se encuentran detenidos en la miseria. Somos un país demasiado bueno para que eso ocurra. Por eso estoy aquí hoy usando mi autoridad como gobernador de Texas para activar la Guardia Nacional, dijo.
Durante una visita del presidente Barack Obama a Texas el 9 y 10 de julio, Perry pidió al presidente utilizar la Guardia Nacional y había advertido de que si el mandatario no cumplía con su pedido, actuaría por su cuenta. Obama dijo que consideraría el pedido, pero aclaró que no creía que esa fuera una respuesta permanente que ayude a resolver el problema.
El gobernador rechazó las sugerencias de que Texas está militarizando las comunidades locales de la frontera al desplegar la Guardia Nacional, o que los datos de criminalidad en la frontera no justifican recursos adicionales.
Críticos del gobernador tejano, como el comisario del condado Cameron en Texas, cuya jurisdicción incluye la fronteriza ciudad de Brownsville, dice que el anuncio de Perry tuvo motivaciones políticas. Otro escéptico es el agente especial de inmigración retirado Hipólito Acosta, quien dijo a La Voz de América que la Guardia Nacional no puede detener inmigrantes.
The National Guard, by the way, cannot arrest illegal aliens.
La Guardia Nacional no puede arrestar a migrantes indocumentados. La Guardia Nacional no puede procesar a migrantes indocumentados. La Guardia Nacional no puede, de hecho, detener a la gente que ingresa drogas de contrabando a Estados Unidos, así que es pura politiquería.
El despliegue tendrá un costo estimado de $12 millones por mes para Texas.
Más de 3,000 agentes de la patrulla fronteriza operan actualmente en el Valle de Río Grande, en el sur de Texas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Y seguimos informando en Buenos Días América.
Un tren que lleva los cadáveres de casi 300 personas que murieron en el derribo del avión de Malaysian Airlines en Ucrania llegó a la ciudad de Kharkiv, controlada por el gobierno de Kiev.
El tren arribó el martes procedente del pueblo de Torres, que está en manos de rebeldes pro-Rusia. Los cadáveres deberán ser entregados a Holanda, país de donde procede la mayoría de las víctimas.
La llegada de los cuerpos sucede horas después de que los rebeldes en el este de Ucrania entregaran las grabadoras de vuelo del avión derribado a expertos de aviación de Malasia.
El líder separatista Alexander Borodai dijo que la entrega tuvo lugar en la ciudad de Donetsk, horas después de que el primer ministro Najib Razak hablara por teléfono con él.
Las cajas negras han sido devueltas a sus propietarios, los malasios. Acabamos de firmar un protocolo que dice que Malasia entregará las cartas a los expertos de la Organización Internacional de Aviación Civil.
El coronel malasio Mohamed Sarri dijo que las cajas negras sufrieron algunos daños, pero que estaban intactas y en buena condición.
El lunes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución que condena el derribo del avión de pasajeros. La resolución también demanda que los separatistas pro-Rusia que controlan el sitio donde cayó el avión permitan a los investigadores acceso irrestricto al área.
El ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, Frans Timmermans, calificó el retraso en otorgar el acceso como un despreciable juego político.
To my dying day, I will not understand.
Hasta el día en que me muera, nunca entenderé por qué se tardaron tanto para permitir a los rescatistas realizar su difícil trabajo y que restos humanos deban ser usados en un juego político. Si alguien alrededor de la mesa habla de un juego político, este es el juego político que se ha jugado con restos humanos y eso es despreciable.
Autoridades de Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea dicen que el avión fue derribado por un misil tierra-aire cuando volaba sobre el este de Ucrania el jueves, llevando a bordo a 298 personas. No hubo sobrevivientes.
Y en una locución desde los jardines de la Casa Blanca, el presidente Barack Obama exigió el lunes a Rusia ordenar a los rebeldes que cooperen con la investigación.
Desde La Voz de América en Washington, informa Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama dijo que el mandatario ruso Vladimir Putin tiene responsabilidad directa de exigir a los rebeldes en Ucrania a que cooperen en la investigación internacional sobre el derribado avión de Malaysia Airlines y exigió a los separatistas permitir el ingreso de investigadores al sitio del accidente.
Our immediate focus is on recovering those who were lost.
Nuestra preocupación inmediata es recuperar a las víctimas, investigar exactamente lo que sucedió y presentar los hechos. Tenemos que asegurarnos de que la verdad se sepa y que se adjudiquen responsabilidades.
Obama acusó a los rebeldes ucranianos de disparar al aire cuando se acercaban los investigadores internacionales y de remover evidencia del lugar donde cayó el avión. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Thank you. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, continúan sus reuniones en el Medio Oriente en un intento por poner fin a los combates entre Israel y Hamás.
El conflicto, que lleva ya 2 semanas, no da señales de terminar. En las últimas horas, bombarderos israelíes alcanzaron múltiples blancos en la Franja de Gaza, dejando por lo menos 10 personas muertas, mientras Hamás continúa lanzando cohetes a Israel.
Kerry se reunió este martes con el jefe de la inteligencia palestina, Majid Farak, antes de conversar con el primer ministro egipcio, Sameh Shoukry.
Tanto Kerry como Shoukry dijeron que esperan no solo alcanzar un alto el fuego, sino también avanzar en el proceso de paz más amplio entre Israel y los palestinos.
El secretario Ban, quien ha urgido a ambos bandos a detener la violencia y comenzar negociaciones sin precondiciones, tiene previsto viajar a Israel para una reunión con el primer ministro Benjamín Netanyahu y a Cisjordania para conversar con funcionarios palestinos.
Mientras tanto, el ejército israelí dijo que había identificado los cuerpos de los 6 soldados que perdieron la vida cuando su vehículo fue atacado el domingo, pero que todavía estaba tratando de identificar un 7º soldado. Los medios israelíes dijeron que el soldado se había perdido, pero no informaron si estaba vivo o muerto.
Un portavoz de Hamás dijo el domingo que los militantes habían capturado a 1 soldado israelí en Gaza. El embajador de Israel ante las Naciones Unidas dijo que era falso.
El ejército también anunció el lunes la muerte de 2 soldados, con lo que la cifra de muertos en Israel sería de 29, incluidos 2 civiles en los combates más mortales en Gaza en 5 años. El conflicto ha sido mucho más devastador en los territorios palestinos, donde más de 570 personas han muerto, la mayoría civiles.
También este martes los disparos llegaron a las oficinas de la red noticiosa Al Jazeera de la ciudad de Gaza, que evacuó del lugar a sus empleados. Un funcionario israelí dijo que sería ridículo acusar a sus fuerzas de atacar deliberadamente a los periodistas.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. La Organización de las Naciones Unidas manifestó preocupación por la situación de los residentes de minorías étnicas o religiosas en Irak.
Informa desde Nueva York, Celia Mendoza.
Los miembros del Consejo de Seguridad manifestaron por medio de un comunicado de prensa su profunda preocupación sobre los reportes de amenazas contra minorías étnicas y religiosas en Mosul y otras áreas de Irak que se encuentran bajo el control del grupo yihadista del Estado Islámico de Irak y Levante. Dentro de los hechos registrados se encuentra el ultimátum que se le dio a este grupo de residentes que son cristianos, quienes de no convertirse al Islam tendrían que realizar pagos o enfrentar una ejecución inminente. Este llamado se suma al ya hecho por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien se encuentra de visita en el área. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Pese a los grandes avances médicos en el tratamiento del SIDA, una fuerza poderosa, el estigma, obstaculiza el tratamiento para muchos contagiados con la enfermedad.
En la conferencia anual sobre el SIDA que se lleva a cabo en Melbourne, Australia, la Voz de América presentó un documental sobre este problema que persiste incluso en países desarrollados como Estados Unidos y Canadá.
El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, dice que muchas veces los enfermos no son llevados a tratamiento a causa del estigma.
In the United States, a developed nation, there is still
En Estados Unidos, una nación desarrollada, todavía hay, como se ve en el documental, incluso en la ciudad donde vivo, considerable estigma asociado con la enfermedad. Aunque a veces es muy sutil, evita que la gente obtenga el cuidado apropiado en el momento apropiado.
Declaraciones del doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos en Melbourne, Australia, en la conferencia anual sobre el SIDA.
Y el presidente Barack Obama firmó dos órdenes ejecutivas para prohibir la discriminación contra trabajadores federales, homosexuales y transexuales. La orden impactará a 24.000 compañías que emplean a 28 millones de trabajadores, una quinta parte de la fuerza laboral del país.
En primer lugar, el gobierno federal ya prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual. Tan pronto firme esta orden, va a ser igual para la identidad de género. Y segundo, vamos a prohibir la discriminación contra trabajadores o trabajadoras lesbianas, homosexuales, bisexuales o transexuales, y en todas las compañías que reciben contratos del gobierno federal.
El mandatario ha venido presionando a los legisladores para que aprueben una ley más estricta que se pueda aplicar a todos los trabajadores en el país, no solo a los del gobierno federal, pero el proyecto de ley está estancado en el Congreso.
En otras noticias, en Buenos Días América, en La Voz de América, un jurado de Estados Unidos declaró culpable lunes a un amigo del acusado atacante del Maratón de Boston del cargo de obstruir la investigación en los mortales atentados mediante la eliminación de una mochila del sospechoso que contenía cartuchos alterados de fuegos artificiales.
El estudiante de intercambio kazajo Azamat Askayanovet fue declarado culpable de conspiración y obstrucción de la justicia al ir al dormitorio del supuesto atacante Dosovat Tarsnaviev 3 días después del ataque del 15 de abril 2013 y hacer desaparecer una mochila que contenía cartuchos vacíos de fuegos artificiales.
El jurado encontró no culpable a Tashayakov de cargos similares con respecto a una computadora portátil.
La madre del acusado se echó a llorar cuando se leyó el veredicto.
Los fiscales dijeron que Tashayakov y sus compañeros de estudio, el también kazajo Díaz Kadirbayev y Robel Filipos de Cambridge, Massachusetts, fueron a la habitación de Tsarnaev en la Universidad de Massachusetts en Dartmouth y eliminaron las evidencias después de darse cuenta que su amigo aparecía en las fotos que el FBI divulgó del presunto terrorista.
Tsarnaev podría enfrentar hasta 20 años en prisión por el cargo de obstrucción de justicia y hasta 5 años por el de conspiración. Él será sentenciado el 16 de octubre, dijo el juez de distrito de Estados Unidos, Douglas Goodluck. Kadirbayev está a la espera del juicio por los mismos cargos después de este año, mientras que Filipos enfrenta el cargo menor de mentir a los investigadores.
El presidente Obama otorgó la medalla de honor al ex sargento del ejército Ryan Peetz, quien combatió contra el enemigo durante una de las más sangrientas batallas en la guerra de Afganistán.
Es destacable, dijo, que tenemos hombres y mujeres jóvenes sirviendo en nuestro ejército, que día a día pueden actuar con tanta integridad, con tanta humildad y con tanto valor. Ryan representa, dijo, lo mejor de esa tradición.
Peetz es la novena persona con vida que recibe la más alta condecoración del país por valor en el campo de batalla debido a sus acciones en Irak y Afganistán. Al recibir el honor, el ex sargento Peetz, al igual que otros veteranos que han recibido la medalla anteriormente, dijo que esta no le pertenece solo a él.
El honor pertenece, dijo, a cada uno de los hombres que lucharon en el vehículo de patrulla de la base Keller, especialmente aquellos que hicieron el máximo sacrificio que permitió que el resto de nosotros regresara a casa.
El presidente Obama rindió homenaje también a cada uno de los caídos en batalla que estaba con Peetz. Y ahora vamos a revisar cómo están los mercados mundiales. Los mercados europeos están todos al alza este mediodía, con los principales índices registrando ganancias de más de medio punto porcentual.
En Asia, los mercados cerraron también con ganancias la jornada, con el índice Hang Seng de Hong Kong ganando 1,69%, la bolsa de Shanghái repuntando 1% adicional y el índice Sensex de Corea ganando 1,21%.
En Estados Unidos, Wall Street apunta al alza antes de la apertura de las actividades bursátiles del día.
El oro bajó a $1,307 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al yen.
Una encuesta de los principales líderes empresariales de Estados Unidos considera que las ventas y los empleos crecieron en abril, mayo y junio después de que la economía se tambaleara a comienzos de año.
La mayoría de los encuestados afirmó que las ventas fueron creciendo durante el segundo trimestre y que un número creciente de empleos también se estaba expandiendo.
Al mismo tiempo, los márgenes de ganancias crecieron en un menor número de empresas y los costos de los salarios y los aumentos de precios fueron más amplios que en los estudios trimestrales anteriores.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Este es su programa Buenos Días, América, directamente desde La Voz de América en Washington.
En las noticias del panorama latinoamericano, miembros del Partido Voluntad Popular en Venezuela convocaron a una concentración en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Caracas para expresar apoyo a su encarcelado líder Leopoldo López, cuyo juicio por acusaciones de haber propiciado hechos violentos durante una marcha estudiantil el pasado 12 de febrero se iniciará el miércoles.
Los activistas insisten en que se trata de un juicio forjado y piden el respaldo de la juventud venezolana y la Mesa de la Unidad Democrática, que reúne a los partidos de oposición, para ejercer presión y evitar el inicio de la audiencia en condiciones irregulares.
La defensa denunció recientemente que no se le permitió presentar pruebas sobre la inocencia de López, quien se mantiene detenido en una cárcel militar.
Entre tanto, la esposa de López, Lilian Tintori, visita Washington para pedir a la comunidad internacional que presionen al gobierno venezolano a dejar en libertad al dirigente opositor y a los demás presos políticos.
Nuestra colega Yoconda Tapia conversó con Lilian Tintori el lunes y a continuación les ofrecemos parte de la entrevista.
Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López, aseguró que seguirá luchando por la libertad de su esposo contra una dictadura y un poder judicial secuestrado. En entrevista con La Voz de América en Washington, Tintori afirmó que el espíritu de lucha de su esposo está firme.
Está preso hace 5 meses injustamente, está preso por pensar distinto al régimen actual, está preso por sus palabras, por sus sueños, por sus ideas. Y Leopoldo López representa un sentimiento nacional en Venezuela. Somos millones los que queremos un cambio. Queremos llevar el caso Leopoldo a todas partes del mundo y queremos desde aquí exigirle a Maduro que libere a Leopoldo.
Tintori enfatizó en que Venezuela vive una dictadura que tiene secuestrada la justicia.
Hoy en Venezuela no hay justicia. Los poderes públicos están vencidos, los poderes públicos están secuestrados por Maduro y confiamos en que en Venezuela se tiene que abrir la verdad, se tiene que abrir la luz, tiene que llegar la justicia a todos los venezolanos, no solamente a Leopoldo, a la cantidad de víctimas que se le han violado sus derechos humanos.
Lilian Tintori presentó en el Club Nacional de Prensa aquí en Washington el denominado Documento Blanco, un compendio de 150 páginas preparado por los abogados de la defensa, conteniendo todos los argumentos que refutan las acusaciones del gobierno en contra de Leopoldo López. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Yoconda Tapia.
Y para escuchar la entrevista completa lo invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Y enseguida la información deportiva con Henry Llanos.
Gracias, muy buenos días. El actual campeón del fútbol europeo, el Real Madrid de España, aterrizó en una terminal privada del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, procedente de España, para realizar una pretemporada de cerca de 2 semanas. El grupo no contó con la presencia de varias de sus figuras que participaron en la Copa del Mundo de Brasil. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Iker Casillas y Luka Modric tienen previsto unirse a sus compañeros el miércoles, mientras que Benzema y Varane se unirán al grupo el 1 de agosto. Una de las figuras esperadas es el máximo goleador del Mundial, James Rodríguez, quien probablemente sea presentado este martes como nuevo jugador del Real Madrid. Rodríguez podría arribar a California el miércoles junto a varios de sus nuevos compañeros o el viernes, día en que llegue el presidente de la entidad, Florentino Pérez. En el baloncesto de la NBA, el propietario de Los Ángeles Clippers, Donald Sterling, se reunió con el exdirector ejecutivo de Microsoft, Steven Ballmer, la tarde de lunes en Los Ángeles para discutir la esperada venta de la franquicia por $2,000 millones. Los dos ejecutivos tuvieron una conversación amistosa durante unos 90 minutos en reunión realizada en la casa de Sterling en Beverly Hills. Esta fue la primera reunión de ambos desde que Ballmer negoció la venta con Shelly Sterling el 29 de mayo. Según el acuerdo original, se debía cerrar la venta el pasado 15 de julio con una posible prórroga hasta el 15 de agosto. En el fútbol internacional, el presidente del equipo de fútbol Shakhtar Donetsk, Rinat Akhmetov, ha garantizado la seguridad de los 6 jugadores que se han negado a regresar a Ucrania ante la intensificación del conflicto en torno a la ciudad del equipo de fútbol. Sin embargo, les advirtió de que si no vuelven, estarán incumpliendo sus contratos. Akhmetov confirmó que los brasileños Alex Teixeira, Fred Dentinho, Douglas Costa, Ismaili y el argentino Facundo Ferreira se han negado a volver desde Francia tras un amistoso jugado el sábado frente al Lyon. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y Giselle Tobías nos trae la información del mundo del espectáculo. ¡Hola! ¡Hola! ¡La, la, la!
Shakira es la celebridad más gustada en Facebook. La cantante de Colombia estableció un nuevo récord con 100 millones de seguidores, más que Eminem y Rihanna, que tienen 91,9 millones y 89 millones respectivamente. Shakira se convirtió en la primera persona en atraer a más de 100 millones de admiradores en Facebook y, por lo tanto, en la celebridad más gustada en la red social. Shakira estuvo especialmente activa en la red social durante la Copa Mundial que acaba de finalizar, compartiendo infinidad de fotografías entre bastidores. Las voces de los actores Jane Fonda y Willem Dafoe aparecerán en la nueva temporada de Los Simpsons. Esta será la temporada número 26 de la popular serie de televisión de animación de Fox, que comenzará a emitirse el 28 de septiembre. Fonda será la novia del señor Burns, mientras que Dafoe dará voz al nuevo profesor de Bart, Mr. Lysen. Breaking Bad y True Detective triunfaron en los premios de la Asociación de Críticos de Televisión, TCA Awards, por sus siglas en inglés, que incluye a críticos televisivos de Estados Unidos y Canadá. Breaking Bad, de AMC, se llevó el premio a la mejor serie dramática, ganando a Juego de Tronos, The Good Wife y The Orange is the New Black. True Detective ganó el premio a la mejor miniserie y Matthew McConaughey, el actor protagonista de esta, se impuso como mejor actor de serie dramática. El director de cine estadounidense Ron Howard, ganador de varios premios y reconocido fan de los Beatles, dirigirá la primera película oficial de la banda desde Let It Be, que fue estrenada en 1970. La cinta se centrará en los tours que la banda realizó de 1960 a 1966 y todavía no hay una fecha para su estreno. Estas fueron las noticias del mundo del entretenimiento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Giselle Tobías.
Y al cierre, otras noticias, la policía de Corea del Sur encontró el cuerpo sin vida del fugitivo empresario relacionado con el desastre del transbordador marítimo que se estrelló y naufragó en abril pasado, causando la muerte de unas 300 personas. Las autoridades informaron este martes que el cuerpo totalmente descompuesto de Yoo Byung-yoon, de 73 años, fue hallado el 12 de junio en un huerto de ciruelas en la sureña ciudad de Suncheon. Un atacante suicida causó la muerte de por lo menos 4 extranjeros y heridas a otros 6 este martes en un ataque a un campamento en Kabul. La policía afgana dijo que el atacante, quien conducía una motocicleta, detonó sus explosivos cerca de un grupo de extranjeros que hacían ejercicios. Y hasta aquí, amigos, esta edición de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynum. Mercedes Antesana y Betty Janet Endara, agradecemos su atención y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.